Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TI.
Amigas y amigos del canal 13, qué bonito encontrarnos de nuevo hoy en Con Julio. Estoy que me hablo, estoy que entrevisto, estoy que hago todo ya porque tengo una invitada maravillosa que admiro, la quiero un montón. He seguido su carrera, todas sus cosas y ustedes también, no me van a decir que no. Cuando se enteraron que iba a entrevistar a Flora Martínez, todo el mundo murió. Flora está hoy acá en nuestro programa, además con grandes noticias, ¿no, Flora? ¿Cómo estás, mi amor?
Muy bien, papacito.
Esa cara que tiene tú, Flora.
Sí.
De pura belleza. Bueno, tenemos muchas cosas de clavar.
A ver.
Pongamos en orden, pongamos en orden. Rosario Tijeras, hay que hablar un poquito. Uh-huh. Pero Itzia, también, por favor, que es lo que nos trae acá realmente a esta cita maravillosa del cine, ¿no? Pero y la música, también quería hablar de música. Dios. Bueno, va a haber segunda parte. ¿No?
Sí. Toca, hagamos.
Oye, pero bueno, el cine. Entonces hablaba la gente. Me encanta hablar de Rosario Tijeras, porque hay muchas anécdotas ahí en la mitad, pero la anécdota... la anécdota más bonita que hay es que cuando yo conocí a Emilio Mayer, el director de la película, claro. En México,
sí,
en
señor.
México, en Ciudad de México, una noche. Entonces me dijo el tipo, voy a hacer la historia de Rosario Tijeras, de Jorge Franco, güey, mira cómo la ves. Yo, wow, buenísimo. ¿Y dónde la vas a grabar? ¿No vas a rodar? No, la vamos a rodar en la comuna de Medellín. Yo, uy... Usted, pero usted es un atrevido, un loco, se va a meter allá así, a huevo, toma. Y con Matías, ¿no? El productor, no, sí, porque no sé qué. Y dije, bueno, entonces yo le dije en ese momento, le dije, mire, su Rosario Tijera se llama Flora Martínez y está en Nueva York. En ese tiempo se estaba haciendo.
Sí.
Y le dije, bueno, párame, voy a estar. Se acabó, se fue el tiempo, tal. Como a los 4 meses me llamó. Me dijo, oye, güey, ¿cuál es la Flora Martínez, güey, que no encuentro a Rosario Tijeras en Colombia? Después de un casting, porque...
400 yo, candidatas.
400 sí, sí, sí. Candidatas.
Sí, pues, para
Rosario Tijeras. Le dije, pues, güey, ya te dije, está en Nueva York, cabrón. Entonces la encontraron y, por supuesto, protagonizó esta fabulosa película. Pero me imagino que fue como muy difícil, ¿no? Fueron allá, volvieron, la misma historia, el cuento, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue eso de Rosario Tijeras? Cuando te llamaron y te dijeron, vamos a hacer... ¿Estabas en Nueva York todavía?
Yo estaba en Nueva York todavía, me vine aquí, los conocí, hice el casting para ellos, enamorados, amor a primera vista, lo logramos, listo, firmamos, y empieza la búsqueda de este personaje que era...
Uf.
Esa es la descripción. Empecé a entrar en las cárceles, a hablar con las nenas. Por suerte, todas habían leído el libro. Entonces, yo les decía, ¿tú conoces a Rosario? Sí, ok.
Bueno, ah, bien.
Me vas a contar esto, ¿qué onda?
Claro.
Y yo les decía, tú matas a alguien y ahí, ¿qué pasa? O sea, sí. Te viene el fantasma encima, no puedes dormir. O sea, claro, la realidad de matar a alguien, porque nosotros hemos hecho mucha cosa, sí, pero sí. No hemos llegado hasta...
Muerto encima es otra vaina.
Y hablar con estas nenas realmente fue súper importante, Julio, porque... Uno siempre se prejuicia, o sea, uno es un ser de prejuicio, entonces decía, voy a entrar a la cárcel y voy a conocer a unas asesinas. Entonces uno se hace así como todo el dibujo y de repente me encuentro con mujeres como yo, igualitas, que habían sido en su mayoría abusadas por familiares y nenas con el historial de Rosario, claro. Pero nenas muy sensibles, nenas vulneradas por la vida que necesitaban. Y yo decía, wow, ¿cómo las entiendo? ¿Cómo las entiendo? Y me di cuenta que yo, lo único que he tenido diferente de ellas, he tenido el arte. Para poder desahogar dolor y rabia y cosas, para mí ha sido el arte. Pero ellas quizás no tenían esa salida. Claro. Por eso considero que el arte, en cualquiera de sus, sí. De sus formas, salva vidas.
Sí, yo ayer le decía a Paola, el arte, a veces los artistas, los actores, las actrices... son muy diferentes en su vida real, porque tiene muchas cosas, pero la actuación misma es la que es la salvación, sí. Porque porque son personajes, digamos, complejos, con una vida compleja.
No, no, te exorciza.
No, Rosario Tijeras. Sí, ya no. No, es que hay una época diferente de Rosario Tijeras. Y
hay un antes y un después.
Sí, o sea, en verdad sí lo
sí,
hay.
Sí, claro.
¿No? Porque
sí.
Antes del amor, después del amor, sí. ¿No? Pues se puede decir.
Sí, así, me gusta.
Antes del amor y después del amor. Porque el amor llegó a Flora y realmente grabaste tu música, que me gusta tanto, sí. Ese disco tan bello, con esas versiones tan bellas. Tu esposo es productor y un gran productor musical.
Y un pianista, un jazzista. Increíble. Tú sabes que a él, Paco de Lucía, le decía, maestro José. Él grabó con el niño José en España. O sea, José es... Lo que pasa es que el amor, fíjate en él, él podría ser un músico que andaba de gira y él es de esos músicos que dijo... Entierro los guayos, o sea, no voy a salir de gira, y nos encontramos los dos. Él tenía sus dos hijos,
sí.
Y es un súper papá, porque tú sabes que muchos músicos con hijos de un matrimonio anterior hubieran podido decir, no pasa nada, ya me voy. No, y nosotros hicimos una familia. Realmente yo también como que me alejé de la actuación, hicimos como nuestra tribu.
Claro,
ahí encontramos
claro.
Como la felicidad de la vida. ¿Cómo toca? El amorcito, el amorcito.
Sí. Y ese disco me pareció a mí fantástico.
Sí.
La verdad es que es uno de mis preferidos cuando voy en carretera.
Uh-huh.
Y he tuiteado varias veces, voy viendo a Flora Martínez, qué delicia. Porque en verdad te quedó muy, muy bello. Alguna vez íbamos los dos en un carro con no sé quién y oímos una brasilera, Bebé
uh-huh.
Gilberto.
Uh-huh.
Bebé Gilberto, ¿te acuerdas?
Uh-huh. Uh-huh.
Que tú me decías, mira, eso cómo suena de lindo. Es por ahí que yo quiero hacer la cosa.
Sí.
Y te quedó maravilloso. Pero también trabajar con el marido... productor de... Es complicado, ¿no?
Uf. ¿Sabes qué es complicado? Que el man es nivel... O sea, Rosa Pasos en Brasil. O sea, él era... Él acompañaba a Concha Huica. Él era... Él hizo los arreglos de la canción Mi Niña Lola. Imagínate. O sea, estamos hablando de... Uh-huh. De un músico. Entonces, claro, yo actriz... Yo quiero cantar. Y él me miraba así como... ¡Ay, la emoción! Y él me decía... No emoción. Afinación y ritmo.
Eso.
Entonces, este fue el hombre que a mí me puso a marchar de una manera. Yo, pues, que con Rosario, tú me conoces. O sea, ahora.
Sí.
Este empezó a afinar y eso cuesta mucho, que a uno le pongan el metrónomo
claro.
De la vida, escuchar y afinar y ha sido bellísimo. No me cambio por nadie. Poder cantar los estándares de jazz que él me ha hecho cantar, entrar en los playlists de jazz.
Claro.
Que entramos en Spotify y mucha gente dice, pero tú eres la actriz y tú eres también esa que, ¿sabes? Son como, sí, son dos vidas, realmente.
Y como Flora no se queda quieta, entonces se manda con Fría Libre también. Que a mí me encantan esos montajes porque son realmente exigentes.
Uf.
O sea, son de todos los días, de un lado para el otro, diferentes públicos, sí. ¿No?
Pues, Julio, yo ahí me estaba yendo de la actuación. O sea, yo después de Rosario Tijeras hice, trabajé con Vigas Luna en España, con Vicente Aranda, con grandes directores, pero estaba encasillada en la sex symbol colombiana, desnudos, y llegó un momento donde yo dije, abandono las drogas, abandono la prostitución, abandono todo, no más, no quiero más. No, recuerdo que estaba embarazada de Sophie, 5 meses embarazada. Estaba haciendo una película para Vigas Luna y tenía una escena donde me metía un pase, venía un tipo y me chupeteaba y yo con 5 meses de embarazo y yo ahí dije, no puedo más. O sea, ¿qué estoy contando? Si hay tantas cosas tan lindas para qué hablar, no puedo más con esta sordidez de personajes que sentía que tampoco estaban aportando nada, ¿sabes? Porque uno dice, wow, esa película, entendí. Rosario Tijeras, por ejemplo, siento que es una película... que la gente no solamente se queda en el sex, drogas, rock and roll, sino que entienden el viaje de la nena y te cuenta una historia.
Sí.
Entonces, pues, ¿en qué estábamos?
Entonces, no, que ya estabas cansada del tema, que ya no más, que ya no más vainas de drogas y de prostitución, que querías hacer otros papeles.
Ah, bueno, y Frida. Entonces, yo ya me estaba yendo de la actuación y me proponen, queremos que hagas el monólogo de Frida Kahlo en teatro. Y eso... Para mí fue como que a ti te dijeron, te vamos a dar un Rolls Royce, aquí te lo aparcamos, puedes viajar a donde quieras. O sea, no podía decir que no.
Claro.
Pero fíjate que el libreto que me dieron no me gustó y yo soy amante de Frida Kahlo desde los 15 años, entonces reescribí toda la obra con ayuda de José. Esa fue nuestra primera aventura juntos, de hacer algo juntos. Empecé todos los libros de Frida que ya tenía, los leí todos, los reescribí, pero él, como buen músico de jazz, me dijo... O sea, cortó todo, editó, me editó y dijo, esta es la obra y es musical. No es solo monólogo. Okay. Buscamos las canciones favoritas y entonces hicimos una obra en conjunto que fue realmente la primera vez que dirigimos y escribimos algo juntos.
Los dos, sí.
Y eso nos enseñó, él me decía, tú tienes que ser libre. Yo considero que una actriz que solamente es actriz en este mundo es una carrera muy triste, Julio, desafortunadamente, claro. Porque hay muy pocas, una Julianne Moore, una que pueden vivir de esa carrera toda la vida, pero de resto, o por lo menos en Colombia, las actrices tienen una caducidad. O sea, llega un momento donde ya entras a una edad y ya, bueno, porque te vamos a hacer el favor de, ¿sabes? Es re triste. O una actriz como Vicky Hernández, ¿sabes? Entonces, claro, él me dijo, tú tienes que buscar, los artistas de verdad son libres y no tienen edad.
Tiene un límite en la
edad. Y el arte no tiene edad y no tiene caducidad y no tiene, pero hay que...
Total.
Sí. Hay, no hay que quedarse quieto.
No, de acuerdo. Y todavía lo estás haciendo, hace nada, hace 10 días hiciste uno, ¿no? Por ahí lo había anunciado.
No, vino una exposición de Frida, entonces me llamaron para que fuera.
La exposición, sí. De la inmersión en Frida.
Sí.
Oye, me estaba acordando cómo nos conocimos los dos. Por supuesto, yo, como todos los colombianos, fanático de Flora, ¿sí? Y un día me llamó, estaba entrando yo al Museo Nacional y estaban haciendo un casting para Sin Aliento, ¿no?
Sí.
Breathless, sí. Se llamaba. Entonces el director me dice, oye, Julio, ¿por qué no te haces ahí un casting de chévere? Y yo subí, hice el casting de chévere y me fui. Y Juan Carlos.
Sí.
Y Juan Carlos me llamó como a los meses. Oye, bueno, quedó acá. Y yo, bueno, chévere, vamos. Yo me le meto a todo lo que me llaman a actuar, a lo que sea, yo lo hablo. Y entonces llegamos a como a conocerse los actores, ¿no? Y llegamos al estudio del maestro...
Alfonso Ortiz.
Entonces yo llegué y me senté con todos los actores. Y dije, bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Entonces, al fin, ¿qué? Pero está chévere. ¿Y con quién es la protagonista o qué? Flora Martínez. No, marica, ¿en serio? Flora Martínez. O sea, Flora... No sé, Flora Martínez llegó. Llegó Flora en su carro grandote que tenía.
En un Datsun Nissan, todo estartalado. Que se me quedaba sin gasolina en la séptima.
Y se baja. Y Alfonso, pues claro, eso hay que leer, no sé qué. Bueno, primer ejercicio, Julio, es muy sencillo. Tú estás en tu oficina ahí enrumbado, tomándote unos tragos, metiéndote unos pases, y llega Flora deprimida. Entonces tú tratas de consolarla, pero en medio de la consolación tratas de seducirla y tratas de darle un beso. Yo, marica, Alfonso.
No me hagas eso, por favor, no me.
O sea, ¿te imaginas que así? O sea, no,
así nos conocimos.
No, así fue. No soy actor y no sé qué. Y yo, bueno, esto, pero coral, perfecto, Alfonso. Vamos a hacerlo, no te preocupes. Y entonces hicimos la escena, efectivamente, pero yo trato de darle el beso y Flora saca un cachetadón que yo lo tenía medio pensado en la cabeza. Y dije, Flora va a salir con el cachetadón. Y claro, me mandó el cachetadón y yo alcancé a esquivarlo. Porque...
Era muy impulsiva en eso.
Pero Alfonso no contento con eso, nos pone a bailar, ¿no? Y tú a bailar con Flor y tratas con bien, marica, ya no es más.
Sáquemela un poquito.
Sí, hermana, estamos en un casting serio acá. Y lo grabamos.
Sí.
Yo nunca lo vi, tú lo viste.
Y ese material.
Oye, ¿dónde está?
¿Dónde está ese material? ¿Ah?
Con Harold.
Sí, con Harold. ¿Cómo se llamaba?
Bueno, pero así nos conocimos, sí. Así nos conocimos con Flora, que fue muy complicado realmente. Imagínate.
Sí, fue difícil.
Ustedes todos me están envidiando sentado ya aquí al lado de Flora, así sentía yo. Bueno, pasamos, Rosario Tijera, Rana, actuación, no sé qué, Rara, ya no quiero más, dejen trabajar, estaba en primer disco, no sé qué, Frida, tararán. Y llega la película. La película que nos trajo afortunadamente a este punto, a sentarnos dos a hablar, que ya la van a lanzar, ¿no? Tu ópera prima. Y la ópera prima, ¿por qué es? Dirección y protagonismo. Además, ¿de dónde surgió? O sea, ¿en qué momento dijeron, entre tú y tu marido, vamos a
Mira, estábamos acostados.
Voy a decir, no, exacto. Voy a, ¿sabes qué? Te van a dirigir. No, porque ya habían tenido el trabajo con Frida, que lo acabas de decir, habían montado la obra entre los dos, que de cierta manera pues había el trabajo de dirección ya. Pero ¿cómo surge? Porque una cosa, señores, es decirlo y otra cosa es ponerse a rodar una película, ¿no?
No. José es demasiado. Entonces, él empieza a escribir el guión de esta mujer, que es una mujer con discapacidad auditiva.
Ok.
Entonces, él empieza a escribir el guión, pero entonces se da cuenta que hay que meterle realismo mágico a la vaina, y hay que meterle tango, y hay que meterle cacao. El hombre saca la ley de cine. El hombre convence unas marcas... algunas de las mejores marcas del país, y logramos hacer una película con product placement.
Wow.
Una de las, porque eso es algo gringo, claro, ¿sabes? El product placement.
Sí, que ustedes ven que va a una máquina de gaseosas y saca ahí la vaina, product placement, que coge y dice, oye, esta no me gustó, no lo echas.
Pero ¿sabes por qué es importante? Porque es que si uno no logra financiar la película sin tener que ir a pedir a Europa un financiamiento para una película, no eres libre de tu historia y es importante poder la historia, contar la historia que tú quieras.
Y pues más el la man... ibas a dirigir.
Pues el
o,
man...
O eso no estaba al principio.
¿Te cuento o no te cuento? José logra levantar esta película.
Ok.
Y convencer a las marcas que él va a hacer una película de una mujer sorda que escucha música. Y yo decía, no lo vas a lograr, ¿cómo lo vas a hacer? Pues lo logró. Levantó la película, convenció a las marcas, escribió la película, pero con Marcos Carnevale, que es un director fantástico, el de Elsa y Fredo, Corazón de León, que se hizo un remake aquí.
Sí.
Juntos hicieron el guión, porque pues él es muy respetuoso, hace las cosas bien hechas. Y empezó a padecer. Y me monté en la aventura de dirigir una película por primera vez. Él me dijo, ya no le puedes sacar más el culo a la jeringa, tú te peleas con todos los directores. No, entera. No. No, pero no es pelear, es exigir.
Sí,
no,
claro.
Y exigir también, oye, pero aquí, ¿esto qué onda? Claro. ¿Y desnudo por qué desnudo acá? Sí, claro, sí, ¿y qué estamos contando? O sea, ¿va solo desnudo la vaina o qué estamos contando?
Sí, exacto.
Y llega un momento donde uno dice, ¿qué estoy contando? Y si yo ya sé lo que quiero contar, hice una investigación de año y medio del mundo de la sordera, impresionante. O sea, es un mundo que nosotros no tenemos ni idea lo que es eso.
Pero nunca habías tenido contacto con ese mundo o algún amigo o algo alrededor.
Nunca, Julio. Y me ha enseñado muchísimo. Es bellísimo. Pero es que mira, nosotros estamos permeados por un ruido, realmente es un privilegio del que ellos gozan. Mira, tápate los ojos. O sea, es bellísimo.
Sí, es verdad, el silencio es muy necesario.
O sea, nos vamos a clases de meditación para lograr un silencio. ¿Sabes qué me rayaba a mí la cabeza? Yo decía, si ellos no escuchan los pensamientos como los que uno tiene en la cabeza que te dice, ay, no hagas esto, haz lo otro. Ellos tenían esos pensamientos, si ellos no han escuchado la palabra, o sea, ellos tienen la voz interna. ¿Cómo les preguntan? ¿Cómo les preguntaba?
Claro.
O sea, ¿tú tienes voz interna o no tienes voz? O sea, te habla, lo pude averiguar. No te lo voy a decir.
Pero ahí nació... No, vamos a estudiar. Nació Itzia...
Tango
y cacao. Que se desarrolla en...
Entre Zipaquirá.
En Santander de Quilichao.
Exacto.
La tierra del cacao.
En la tierra del cacao, donde nació el ELN.
Ah, uy, tremendo.
Pero que todos en San Vicente reemplazaron la coca por el cacao. Ah. El cacao es el fruto de la paz, es el fruto que reemplaza los ilícitos.
Okay.
Es un pueblo totalmente de paz. Es una película que nos habla de la posibilidad de cambio y de la posibilidad del perdón, de la paz, de resurgir, de todo. Y esta es una mujer cacaotera, fabrica chocolates. Vemos todo el proceso del cacao en la película.
¡Wow!
Y también sucede en Zipaquirá, porque Zipaquirá es la cuna del realismo mágico.
Tú sabes
que Gabriel García Márquez cursó bachillerato ahí.
Sí.
Y entonces, pues estas dos ciudades son como los dos epicentros a través del cual está el puente donde sucede el realismo mágico.
Claro. No, es que tiene todo, me imagino, tiene un realismo mágico, música.
Cacao.
La paz, la conversión de la violencia en la paz a través del cacao. Pero ¿por qué tenía que ser... corta de audición? ¿Por qué llegaron a que el personaje debía tener esa condición?
Mira, yo creo que hoy en día es una película que enseña mucho. Yo no sé si a ti te pasa, pero ahorita con este mundo de inteligencia artificial y redes, todos hablan, todos somos expertos, todos opinan, todos sabemos de todo.
Sí.
Y hay un dicho que dice, y los que saben callan. Ya los que saben se empiezan a relegar y todos opinan y todos critican a todos y es un bullerío tan impresionante, Julio.
Claro.
Y estamos cada vez más alejados, más embotados, más perdidos. Y esta mujer lo que nos enseña en su pureza y en ese don que ella tiene de no estar permeada por ese ruido, es que ella, gracias a ese silencio, logra conectarse con lo más importante de la vida. Recuperar sus lazos familiares, su memoria, saber de dónde vino.
Wow.
Entonces, para los que ya la pudieron ver, nuestros exhibidores, porque la película va a estar en Cine Colombia, Cinemark.
Viene feliz.
Bueno, viene feliz.
Acaba de sentarse con los exhibidores, que pues son las grandes cadenas de teatro.
Claro, ellos son los que abren el teatro. Y realmente quedaron muy contentos porque es una película original, diferente, que habla de otro tema. No hay narcotráfico, no hay balas, no hay drogas, sí. no hay claro. Es la visión de Colombia.
Claro.
Hay una preocupación muy grande y es que el colombiano solamente consume el 3% del cine nacional.
Sí, sí.
De 100 colombianos, 3 van a ver cine nacional. Eso es terrible, sí, Julio. Terrible. Es como que no consumiéramos, imagínate que claro. no consumiéramos nuestra música.
No, además
o sea, que 3 de 100 colombianos escucharan música colombiana.
El cine que está importante porque es la historia de nuestro país, de lo que sucede el día a día, ¿no?
¿Verdad que sí?
Sí, tal cual.
Es como nuestra identidad. Mira, yo le he echado mucha cabeza. ¿Quién construyó el sueño americano? Los americanos.
Los americanos.
Ellos se encargaron de decirnos que ellos eran Batman, que ellos eran Robin, que ellos salvaban el mundo, que ellos eran la verga.
Sí, sí, sí.
Y todos, fíjate que con el tiempo nos hemos ido como y todo el mundo durante mucho tiempo decíamos los americanos. Tanto así que hacen esta película sobre la bomba atómica.
Sí, sí,
tantos
sí.
años después, no sé si la viste.
Oppenheimer.
Sí. Oppenheimer. Y algo como lo que hicieron con Japón, casi que vuelven y lo tapan para decir qué invento y nos arrepentimos un poco y es como, o sea, hay que aplaudirlos porque realmente el nivel de inteligencia, porque yo no los aplaudo por lo que hacen, sino por la inteligencia de esta manipulación.
Sí.
Pero es lo que nosotros tendríamos que aprender un poco.
Sí, sí, sí.
La gente no va a ver cine porque no nos queremos ver como nos muestra el cine colombiano. Como los europeos quieren que nos veamos, que siempre es la común, es triste. No tengo nada en contra. O sea, el arte es válido
estoy
en todas sus partes.
Contigo, sí,
pero ¿por qué el colombiano no consume cine colombiano? Eso hay que analizar.
Claro, claro.
El argentino consume su cine, el brasilero claro, consume, el mexicano, español consume. O sea, todos consumen su sí. cine mientras, menos nosotros. O sea, echémosle sí. carcumen a la vaina, oye.
De repente también puede decir que estaban aburridos ya de tanta la misma historia, la misma
claro.
cosa, la misma situación.
Pero ¿por qué no cambiamos la historia?
Estamos, por eso llegó Ipsia.
Ah, bueno, listo.
Llegó Ipsia. Oye, pero ¿cómo es dirigirte? ¿Cómo es dirigirte?
¿Cómo es dirigir?
No, dirigir a Flora, pues, debe ser, yo diría que debe ser fácil porque es una excelente actriz y va a fondo y desgarrada y todo el tema. Pero ¿tú qué opinas como directora? ¿Cómo la viste?
Mira, hacer una película es parecido como a ir a la guerra. Es algo así. Es como, hay momentos donde, o sea, todo sucede, tú tienes que cumplir ciertos minutos al día, hay todo, llueve, pasa, o sea, pasa de todo, Julio. Uno se pelea con el otro, o sea, hay todo tipo de problemas y uno es como, hay que seguir, ¿sí? Y lo único que me salvó en los momentos más difíciles fue algo que me dijeron, la película queda. Todos nos vamos a morir, pero la película queda,
sí.
no hace... Entonces, sí es como la guerra, es como, ¿sabes? Esos ideales que uno
sí,
dice,
sí, 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 sí.
no importa el cansancio, no importa, vamos, 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 claro, vamos, claro. y hay que seguir, y después lo agradeces, pero wow.
Pero durante las grabaciones, ¿tuviste algún tipo de encuentro raro, así que llega gente como que, ay, ¿y esto, uy, ¿y esto qué es? O algo así, o...
¿Cómo?
Fluyó, no, todo fluyó.
No, fluyó, fluyó.
No, nada. ¿Para ti qué es fluir? No.
Fluyo.
Fluyo.
No, o sea, no te voy a decir que es fácil porque te mentiría.
Claro,
wow, si uno no puede ni dirigirse uno mismo, claro, imagínate dirigir claro. 60 personas.
Oh, no,
y cada una con su...
Dicen, no, no me gustó nada lo que hicimos hoy, claro. ¿cómo hice eso?
Claro. Por suerte ves los roches cada noche y vas corrigiendo, pero hay de todo. El storyboard es súper importante. O sea, antes de hacer la película, que fue como lo más difícil, porque yo siempre estaba adentro, Julio, así transformada en Rosario, tijeras así, yo cerraba el mundo y ahora tenía que saltar del otro lado y estar del otro lado y conseguir el momento.
Claro.
Y el storyboard fue como lo que me ayudó como a visualizarla, a pensar en tiros de cámara, como que me la imaginaba, que la hicieran distinta y...
Yo opino que es un solle. Debe ser un solle muy sollado.
Muy sollado.
Uno poder, o sea, divagar y, bueno, los tiros de cámara más los que lleguen, imaginarlo, después imaginarlo terminado, después, ¿no?
Claro. Exacto. Es eso, pero con algo que yo no creí que iba a tener y me sorprendí porque sí lo tengo, que es el tiempo. Por cada plano, tú te demoras una hora.
Okay.
Idealmente, cada escena no tiene un solo plano,
sí.
porque tienes este, tienes otro, tienes otro. ¿Cuántos planos van ahí? 5 horas, se te fue el día. No funciona. Entonces, es una medida con el tiempo donde tú y yo, como soy tan open space, yo dije, no, yo ahí voy a morir, voy a hacer un minuto al día. No, Claro, tienes que andar y decir, hago esta aquí, veme preparando el otro. O sea, claro, es un viaje, claro. Pero no puedes estar así como, así como yo era con la actuación. No.
Oye, pero me alegra muchísimo que, ahorita nos contabas que cuando uno termina una película, uno la puede ir enviando a ciertos festivales.
Sí.
Ya la enviaste a festivales, ¿no? Ya enviaste a qué, festivales de ¿hay un circuito especializado? O...
Claro, hay unas páginas de festivales y entonces tú subes toda la información y vas mandando a festivales. El único problema es que ya habían cerrado la mayoría de los festivales, pero sí, hay festivales durante todo el año.
Claro.
Entonces ya hemos ganado muchos premios.
¿Qué? ¿Cómo? O sea...
Cinematography European Awards, ganamos mejor actriz y mejor película.
No mames.
En Londres ganamos mejor música porque la música en esta película no es porque sea José.
Y además...
Pero es tango de bandoneón.
Ah, ok, ganó, ahí está el tango.
Claro, ahí está, ahí está el tango. Él ganó un premio de guión también.
Ok, con la película.
Golden Script Award. Ah. Entramos en un festival de Japón que, mira, yo miro las otras películas y yo digo, se habrán equivocado. No, pero es muy lindo, oye, ¿sabes? Claro. En India, o sea, es claro, es abrirte al mundo con tu creación.
Los hombres te aman y las mujeres también. ¿Ah? ¿En serio? ¿En serio? Sí.
Oh.
Uno habla con las señoras, ay, Flora, tan linda que es.
Sí, es cierto.
¿Cierto?
Sí.
Pero no se confunda que detrás de Flora Martínez, tan, tan dulce y todo, hay una mujer con mucho carácter, porque hay que tener mucho carácter para dirigir, ¿o no?
Hay que tener carácter, sí. Yo entré como, bueno, al tercer día, bueno.
No, porque además llegas con un equipo de gente que conoce el arte y la vuelta.
Claro.
Y uno se siente medio retado,
sí,
¿no?
Sí, pero total. No, y tuve gente ahí en el equipo, no es fácil.
No es fácil.
Sí, hay hombres que tampoco les gusta. O sea, uno dice, ya estamos en otra época. No. Así como...
Bueno, entonces el tango de José que le meten al cacao. Le puso una atmósfera así como de tango, como de... La cara de Flora.
El realismo mágico sucede a través de la música del tango. Te doy esa pista, pues.
Ok.
Pero sí, como dices, es chévere la invitación, es chévere apoyar. A nosotros nos dijeron, bueno, pero vamos directo a plataformas. Y yo, no, ¿cómo vamos a perder la oportunidad de cine?
Claro.
Yo sé que estamos como entrando en otra época, las plataformas están ahí, pero el cine como el teatro no se puede perder, Julio. Es una experiencia... Yo creo que es como psicomagia. Para mí el cine es psicomágico,
es muy
poderoso. Es como el teatro, es una cosa como que te permite como parar el tiempo, abrir el cerebro. Uno con las plataformas pues está ahí como en mil cosas, pero el teatro es otra cosa, las palanitas, el amorcito, el discutir la película después cuando salimos, ¿cierto?
Yo leía en estos días que en España se como que reaccionó la gente con el cine después de la pandemia, como que los teatros están... abarrotados. Y yo digo una cosa, Flora, no hay que apoyar al cine colombiano, esa no es la historia.
Sí.
La historia es que hay muy buen cine colombiano que hay que verlo. No vayas a una película por apoyarlo.
Sí.
Vea la película para que disfrutes el cine colombiano, que están con excelentes producciones premiadas en Europa, como la de Flora, por ejemplo.
Sí, o sea, no, y un montón, en San Sebastián, tenemos...
Sí, claro, claro. Y en general las películas colombianas están siempre en los festivales, tienen algo que ver y son importantes en una cosa o la otra. Fíjate, ahorita Margarita Rosa se acaba...
Oh,
ese premio, imagínate, ¿ah?
Yo le escribí,
¿De dónde?
Justicia Divina.
Pero
o sea, yo la amo desde...
O sea, nadie sabía de eso.
No.
Nadie.
Y no hemos visto la película, no se ha estrenado aquí.
¿Y mejor actriz?
Pero es que yo creo que hace el personaje como que ella tiene como un show en YouTube. Es como una
actriz. ¿Es ese personaje?
Es una especie
de...
Así, una cosa.
Uy,
es súper... Es brutal. Hay que verla.
Hay que verla.
No, yo me emocioné tanto, te juro, verla ahí. Digo, bien. Porque hay actrices realmente que...
Además, la duración de tu película está muy chévere. ¿Con qué? ¿88
minutos? Sí, 88
minutos,
cortico.
88 minutos, sí, uno y 20.
Sí, eso
divino.
Es lo que...
Tiene una presentación especial. Yo quiero que me cuentes cómo es esa presentación. Se lo va a presentar al público sordomudo. Pero ya tú aprendiste...
Se dice persona sorda.
Ah, persona
Mira
sorda.
Que todos decimos sordomudo y esa es la peor ofensa. Es persona sorda.
Claro, que por ser sorda no es muda.
No,
claro,
claro,
es que nunca
es una
oyó.
Asociación, exacto. Entonces, se lo voy a presentar a la comunidad sorda por primera vez. Yo le decía a Julio, es como cuando terminé Rosario Tijeras y me fui a la cárcel de La Picota a presentarle Rosario, decía, ellos son los únicos que me pueden decir si quedó o no quedó bien el personaje. Bien. Hay 500,000 personas sordas en Colombia, Julio. No es una minoría.
Claro,
nos encantaría creer que es una, y no es una
minoría. Un montón de gente.
Entonces, para mí, que ellos sientan esta película, además, Itzia es una heroína, oye. Ajá. Es una mujer con discapacidad auditiva, pero es brutal.
Y entonces hay amor, hay
pero
drama.
Hay amor no carnal ni como el de sí.
No. Ya olvidamos los desnudos, ya olvidamos toda esa vaina y que ya no más piel, por favor. Pero
no, la piel es linda.
No, claro, pero hay amor.
Hay amor.
Hay drama.
Hay drama. Hay humor. Hay música.
Humor, hay música.
Hay cacao. Hay realismo mágico.
Y hay Flora Martínez. No, impresionante. Pero yo sí, ¿sabes una cosa? He oído muchos comentarios con mucha expectativa por esta película.
Sí.
En realidad, porque es a Flora, porque es el gran ícono de la actuación colombiana, con toda esa expresión que traes tú. Y el tema me sorprendió. Tú lo dices ahora, cuando yo leí Itzia. Tango y cacao. Yo, ¿what?
¿Qué es eso?
Pues después de Rosario Tijeras, por favor. O
sea, pero es que hay que ir cambiando, hay que ser.
Claro, no, total. Y la dirección, además, yo, la ópera prima de Flora, me encantó. ¿Cuánto tiempo tomó ese rodaje?
El rodaje duró 4 o 5 semanas. Desde que empezamos la película han sido como 2 años. Eso,
claro,
eso no es fácil.
Eso no es,
no es fácil. No.
Sí.
Pero
¿participaste en la edición también?
También.
¡Upa!
En todo.
¡Upa! En todo.
En todo. Y José también, sí, fue como a dos manos todo.
Claro.
Muy chévere.
Pero fíjate, 2 años después de terminar la película, esperar, es un proceso largo.
Muy
largo. Es un
proceso
muy largo. En Colombia, porque en general no es tan largo, ¿no?
No creas, hay directores que están, y grandes directores, eso nos decía el editor para consolarnos. No, películas que están como 7 años en edición, no se preocupen, y nosotros así...
Editar es complicado.
Muy complicado.
¿No te parece aburrido? A mí me parece súper aburrido editar.
Sí, es complicado editar, pero realmente es lo que te dicen, ahí se arma la película y la puedes armar para muchas cosas. Hay muchas cosas que quedaron afuera.
Ok.
Tenemos como 3 finales diferentes, hicimos un show de la película y hubo que cambiar cosas, cambiamos el final, o sea, puedes hacer lo que quieras. ¿Sí?
Cambiamos el final.
Sí. Pero muy chévere. Como Casablanca
pero,
tenía los finales.
¿Quedaron contentos los productores ejecutivos?
Muy contentos.
Que son los, como que lo, no los más importantes, pero tienen mucho que decir.
Sí,
¿no?
Pero pues es que ya son personas que quieren apostar por el nuevo cine colombiano, ajá, nuevas historias. Entonces ellos dijeron, háganle, los apoyamos.
Qué belleza. Bueno, ya terminaste la película. Bueno, ahora viene un proceso largo de promoción, de visitar un festival, recoger estatuillas acá, allá. Ya tienes 2. No, qué belleza. Y a la música, ¿cuándo volvemos a tener un disco de Flora? ¡Por
Yo
favor!
Quiero.
¡Por favor!
Es lo que más quiero, Julio. Pero no he podido. O sea, me tocó.
No,
es
por
imposible.
Ahora no, es imposible.
Pero ya.
¿Pero has escrito por ahí? ¿Has escrito canciones?
Yo no paro de escribir.
Ah.
Pero ya. O sea, es lo que sigue.
Es lo que sigue.
Lo extraño muchísimo, Julio.
Claro,
muchísimo.
Sí, claro.
Pero lo amo y ha sido muy rico. Creo que es todo lo mismo, ¿no? Comunicar para un artista, sea a través de una pintura, es estarte cuestionando, es poder dar un mensaje, es poder, como claro, lo que haces tú, o sea, claro, es una necesidad de comunicar,
sí,
de la forma que sea.
Sí, es verdad. Óyeme, ¿y el ser tan estricto no te abruma? Pues eso es una mujer muy estricta en el sentido de la producción, de la actuación, que todo quede bien, que no sé qué, como lo habíamos hablado. En algún momento no te sientes como abrumada, como, bueno, vamos a relajarnos, Flora, porque, bueno...
¿Relajarse qué es eso?
¿Relajarse qué es eso?
Sí, claro. Sí.
Y ahí hay casos en que en lectura, en música, te viajas, o tu nena...
Sofi,
¿verdad? Claro.
Los niños tienen eso que es que te devuelven a...
Sí,
¿cierto?
Sí, son una fantasía. Uf. Los niños son lo máximo, la verdad.
Sí.
Eso es, como digo muchas veces, es indescriptible. Oye, ¿pero qué se siente tener una hija? No te puedo decir porque lo tienes que sentir, tienes que tener en tus brazos ese ser para poder saber.
Mira, Jorge Franco tiene la mejor definición de tener un hijo que yo he encontrado. Él dice, cuando uno tiene un hijo, uno descubre que tenía la mitad del corazón sin utilizar.
¡Mmm, qué bonito!
¿Sí o no? Es como que de repente tú dices...
¡Ah! Sí.
¿Verdad? Uno creía que ya había amado todo lo posible por amar y de repente encuentras este otro. Dime
sí, si... total, impresionante.
Y es divino.
Fuente inagotable.
Sí.
Bueno, pues dígame si Flora no está en un punto fantástico, divino, precioso. ¡Qué belleza! No, porque hay unos que te vienen a la película y llegan, vamos a hablar de la película. Sí, eso. Vamos a hablar de los hijos.
Bueno, esa vaina es una pariera. Por...
pero está radiante en realidad con todo lo que se viene presentando.
Pues es que hoy recibí el piropo más lindo que he podido recibir. ¿Te acuerdas? Te lo dije, sí.
¿Qué te dije?
Una de las exhibidoras me dijo, sentí con tu película que estaba viendo una película de Eliseo Subiela. Eliseo Subiela, para los que no lo conozcan, fue... porque mi sueño era ser dirigida por ese hombre. Él dirigió El lado oscuro del corazón, Hombre mirando al sudeste, unas películas, No te mueras sin decirme a dónde vas.
Wow.
¿Qué tal ese título?
Divino, sí.
Y tiene una, o sea, que me haya dicho eso, o sea, es como
divino,
que te dijeran, oye, entonces...
me alegro un montón, mi Flora. Ella está corriendo porque tiene hoy, ha estado de prensa y de cosa, exhibición, y mañana otra vez. Qué bonito verte así, con esa pasión, con ese sueño, ¿no? Y con esa sonrisa. Y es, miren, ¿no la ven ustedes?
Bueno, pero así vives tú todos los días.
Sí,
oye.
También, el amorcito.
Estado natural. El amorcito. Natural. Nuestro consejo para eso es el amor.
El amorcito, sí, a huevo.
A huevo.
Entonces recuerden, estará Itzia, Tango y Cacao. Flora Martínez, directora y protagonista hermosa. Cuando pase todo esto, vendrá otro disco.
Sí.
Vendrán más cosas de Flora. Me alegra un montón que te tengamos así de activa, dirigiendo y protagonizando y con tanta felicidad y tanta cosa, porque seguramente le vas a dar muchas, muchas buenas noticias a los colombianos y van a disfrutar contigo un montón. ¡Te quiero mucho, mi Flora!
Tan bella y a ti, mi amor.
Muchas
me
gracias
encantas, te admiro un montón. Yo sé que ustedes también logramos esta entrevista que era para mí muy importante
sí.
Y era para ustedes precisamente. Señores, así que nos vemos en el próximo con Julio. Hoy fue con la maravillosa Flora, directora y protagonista de Itzia,
Tango y Cacao.
Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao!
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.